Martínez vino a mi casa a hacer la entrevista. Siempre nos cruzamos por ahí, porque trabaja en Alto y también estaba participando de unos talleres que organizaba Pixelate. Pixelate es una asociación de artistas, investigadores y activistas que organiza actividades culturales. Siempre hacen cosas geniales y a veces participo. Donde nos vimos por última vez con Cines eran unos talleres sobre herramientas sociales. Cines es un artista audiovisual que está haciendo su investigación de doctorado en la Universidad de Alto, en el departamento de cine. Es de Austria y por esas cosas de la vida habla súper bien castellano. En esta charla vamos a hablar de realidad virtual y aumentada, neurociencia, narrativas e investigación transdisciplinaria. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
Mi nombre es Cines y yo soy originalmente de Austria, nací en Suiza y ahí trabajé en cine y también estudié videoarte y después ahora hace 6 años que vivo aquí y me mudé a Helsinki para mi doctorado en Aalto y bueno, estoy viviendo aquí.
¿Y qué estás investigando para tu doctorado?
Pues a mí me interesa mucho la inmersión. Como siempre, como trabajando como artista, como de videoarte y video instalaciones, siempre me ha interesado como que la pantalla en general, la pantalla de proyección cualquiera, están como, es un material súper así, que casi que no existe, ¿ves? Como es súper etérico. Al otro lado es como súper hipnotizante casi, ¿no? Que para mí, especialmente como yo crecí sin televisor, nada. Entonces, porque mi mamá era medio hippie. Y entonces, no sé si es por eso, pero cada vez que si me voy a un bar y hay un televisor ahí, como yo no puedo mirar a otro lado, no puedo mirar a la persona con quien estoy hablando, ¿no? Es como...
Porque te atrapa.
Sí, me atrapa, total. Como es si hay como moviendo adentro de un codo. Y yo, a mí como artista, siempre me ha interesado mucho, como, ¿por qué es eso? ¿Por qué funciona así? Y después, como yo terminé la carrera de así estudiando videoarte y también trabajando en cine y trabajando como muchas cosas así más de haciendo mis películas, mis cortos y trabajando. Y después, como estuve viajando 5 años, empezamos un festival de cine y yo estuve como medio perdido porque estuve como viajando mucho y como en festivales y cosas así, pero no estuve como haciendo cosas más así ambiciosas. Me gustaría como hacer más cosas más interesantes. Entonces, con el doctorado, lo que me pasó era que yo hice la aplicación porque yo quería como tener algo más, estuve buscando casa, ¿no? O sea, estuve buscando un lugar donde pueda como trabajar y experimentar y tal. Y bueno, y me llegó así como la idea de empezar un doctorado, como porque hablé con una amiga que estaba haciendo su doctorado y después pensé, bueno, voy a intentar. Y después trabajé como 3 meses para hacer la aplicación, la primera, porque yo no sabía nada de escribir como científicamente, ¿no? Académicamente, ¿no? Y no sé, y no me tomaron porque era más como, la aplicación era más como algo, no tenía formato ni nada, ¿ves? Como era más como una tesis filosófica, así como...
Como un todos manifiesto.
Un manifiesto con todo lo... Pero así es, todos los puntos del manifiesto eran como entre las líneas, ¿ves? Como no eran como dicho muy directo porque...
Claro, pero ¿vos ya te imaginabas que querías hacer algo con realidad virtual?
No, en ese momento era todo así de... Era porque a mí me interesaba mucho la neurociencia, ¿ves? Como antes, y psicología. Antes que empecé con videoarte y cine, yo estuve como así mucho. Me interesaba esquizofrenia y como distintas formas de ¿cómo es? Consciousness.
De conciencia.
Conciencia.
Sí.
Ah, sí, vale. Awareness, no sé cómo dice.
Como de atención.
Atención, puede ser. O cómo puedes experimentar el mundo, ¿no? Como ser humano. Sí. Y cómo hay distintas formas, ponerle. Y a mí me ha interesado muchísimo y bueno, la primera aplicación era sobre... una obra más artística y después yo estuve 3 meses en eso y me metí mucho así en neurociencia leyendo papeles y tal después de esos 3 meses, a mí me dio tanto como pensar en todas esas cosas, como de repente, como es casi que mi cerebro se abrió así, como yo estuve como súper.
¿Cómo te inspiró todo ese
Sí,
material
pero
científico?
claro, y me sentí súper vivo, ¿ves? Como de repente, como todo, wow. Y quería seguir, ¿ves? Como porque eso me dio. Y bueno, me mandaron que no me van a tomar. Entonces el próximo año yo lo hice de vuelta, solo para tener eso. Yo estuve trabajando un mes y tenía nueva idea y como algo más. Y bueno, y también como yo trabajando más con las reglas, como es así, como cómo se escribe científicamente, como con las citaciones y tal.
Sí.
Y bueno, al final entré y hace 6 años que estoy en eso.
¿Y qué estás haciendo?
Yo ahora estoy trabajando con realidad virtual y no sé, yo hicimos un cortometraje de 20 minutos en realidad virtual, que
Está
era.
buenísimo, yo lo vi, está
Ah, ¿lo viste?
buenísimo.
¿Te gustó?
Sí, me lo
Perfecto. Claro.
mostraste.
Ya, fue un trabajón, ¿no? Al final, porque yo siempre como me voy en esas cosas como sin pensar que es muchísimo trabajo. Entonces, como el inicio quería hacer como una cosa más de videoarte, pero de repente como todas esas cosas como empezaba a crecer, que quiero hacer como un cortometraje como de 20 minutos y quiero experimentar cómo es. ¿Qué se puede hacer en realidad virtual? Bueno, si pensás si hay un libro, ¿ves? Y eso comparás con el cine, ¿ves? Como algunas cosas, y no digo que uno es mejor que el otro, ¿no? Que se pueda hacer un libro es imposible hacer en una película, o no tiene
Sí.
sentido hacerlo.
Entonces vos
Pero
querías explorar con cosas que no pudieran hacerse en otros formatos.
claro, ¿qué será? Bueno, yo soy cineasta, ¿ves? Y
Sí.
bueno, hago videoarte también. Pero a mí me interesaba mucho como si yo quiero hacer una película en realidad virtual, quiero hacer un poquito más que eso, quiero experimentar qué es posible en realidad virtual más allá de hacer una película, ¿no? Y
Claro.
entonces, ¿qué son
Los
las
límites
herramientas?
y también los límites, ¿no? ¿Hasta dónde puedes llegar con la realidad virtual?
Bueno, los límites, bueno, yo caminé como algunos pasitos hacia adentro ahora con esa cosa porque no se sabe dónde están los límites, porque yo entré como de la puerta que se escribe como cine
Sí.
a la realidad virtual y otros entran como a otras puertas que son.
Bueno, pero muchos entran desde la curiosidad técnica, ¿no? Para mí es interesante que justamente vos entraste desde el cine, porque justamente eso hace que tu película sea buena.
Sí, pues claro, tú refieres a que hay mucha gente que le gusta, que le interesa mucho la tecnología y le hacen como
Sí.
cosas más así, como referido a la tecnología y no
Claro.
tiene nada que ver con el arte, que
Y que no
explorando
es,
el arte
sí,
de qué se puede
exacto.
hacer, sí.
Que piensan en más soluciones, bueno, más funcionales.
Claro, pero ya, y eso me interesa mucho porque atrás de todo eso es una ideología, ¿no? La ideología del tecnofetichismo que tenemos aquí, ¿no? Y para mí es súper interesante porque sin pensar, esa persona, si entras así a una tecnología sin pensar, ¿qué es la ideología que traes ahí, ¿no? Y
Sí.
como hay que hacer de.
¿Y cómo se te ocurre hacer una película con una protagonista que es bailarina contemporánea?
Bueno, a mí me interesaba mucho esa escena porque yo estuve también como en un grupo de artistas, Sweet and Tender Collaborations. Y lo que pasó es que una amiga mía, que yo trabajé en la facultad mucho con bailarinas contemporáneas, porque un asistente que hizo una clase en nuestro, siempre como llevaba como bailarines para trabajar con nosotros, con los estudiantes de videoarte. Y ella, como yo trabajé mucho con ella, y ella me invitó a México para un festival de baile contemporáneo. Y había ahí todos, como involucramos con artistas de distintos medios. Y ella estaba parte de ese grupo a Sweet and Tender Collaborations y después me invitaron a Hamburgo y a otros lugares y siempre para hacer como obras. Y yo como videoartista o cineasta no sabía nada de baile, me interesaba muchísimo. Y después en Hamburgo estamos 3 semanas juntos trabajando, creando obras así como sin en un lugar gigante, ¿no? Como teníamos y trabajando juntos así. Yo de repente me pusieron a bailar y como yo entendí como todas las historias y para mí fue como fascinante, ¿no? Como saber cómo ellas piensan sobre el mundo, que es su materia, su trabajo, y a mí me fascinaba mucho. Y de repente, bueno, perseguía ese tema, ¿no? Y después cuando yo quería hacer como esa película y sabía que yo quiero hacer algo que involucra a la persona que iba a ver eso, como que quiere hacer la parte de como hay la protagonista y también la persona que está viendo la película tenga un rol adentro de la película, ¿no? Y yo estuve pensando, bueno, ¿qué puede ser eso? Que bueno, el rol más obvio es que es espectador, ¿no? Que es espectador de la película, pero también espectador de otro nivel, ¿no? Adentro de la película, ¿no? Que es sobre un artista que tiene problemas con la idea del espectador o la audiencia, ¿no? Y esa es toda la historia. Entonces yo quería como involucrarles y después estuve pensando, bueno, si es algo de cine, ¿no? Si están haciendo una película es medio aburrido porque película es todo el tiempo como escribiendo, bueno, esto es una persona o dos y después como ensayos, no es nada interesante. Entonces,
sí, no es muy físico.
No.
Y decime una cosa, ¿y todo esto se conecta con lo de la neurociencia?
Bueno, para mí yo empecé como los primeros 2 años de mi doctorado, como yo me metí muchísimo adentro de neurociencia para entender qué es la inmersión. Porque para mí como entrando a realidad virtual y como y cine también, y como las pantallas, como yo te dije antes, que a mí me interesaba por qué me atrapan tanto, ¿no? ¿Qué es eso? Y eso es como, se llama inmersión, y es una, es cuando que estás leyendo un libro o cualquier cosa y te perdés, ¿no? Cuando no sabes que pasa el tiempo. Sí, yo quería saber qué es, cómo funciona, cómo se puede explicar eso. Entonces yo los primeros 2 años del doctorado me metí muchísimo adentro de eso para entender qué es la inmersión o cómo funciona. Entonces,
¿y te parece que ese estudio te influenció en tu obra como cineasta?
Sí, muchísimo, ¿no? Porque a mí me dio más conciencia sobre los recursos que tengo y cómo usarlos conscientemente. Sí.
No, conscientemente.
Conscientemente, vale. ¿Alguna palabra como ya me sale?
Conscientemente. O sea, como usaste algunos recursos que aprendiste leyendo sobre neurociencia para atrapar más al espectador en la película. ¿Cuáles son esos recursos?
Más conocimiento sobre los recursos, porque la verdad es como los recursos conocí así más intuitivamente como director, sí, de cine, ¿no? Como yo viendo películas y haciendo películas, yo sabía más o menos qué estoy haciendo, pero estudiando como la percepción, cómo funciona la percepción humana y tal, estos recursos serían más claros para mí, cómo funciona, cómo los puedo usar y en qué formato, porque cada película tiene otros recursos que funcionan.
Bueno, tenés un grupo de investigación, sí. Y en el grupo de investigación, ¿qué investiga el grupo en general?
Bueno, el grupo es un colectivo que trabaja sobre nuevos medios y nuevos recursos para hacer arte adentro con los nuevos medios. Entonces, no estamos interesados en, bueno, el nuevo Oculus o cualquier cosa que esté saliendo, pero estamos interesados en cómo usamos recursos digitales para hacer arte, cómo podemos, sí, explorar estas herramientas, ¿no?
¿Y están dentro de qué departamento en Aalto?
Oficialmente estamos en ELO, pero estamos abiertos para todos los departamentos. Pueden también
el departamento de cine.
Sí, departamento de cine, sí.
Lo que pasa es que no todos saben qué es
claro,
Elo.
No, yo estoy yo de aquí.
Y vos sabemos qué es Elo, pero...
Departamento de cine, escenografía y otra cosa que no me acuerdo. Siempre esos departamentos tienen como nombres súper largos.
Y, pero aparte vos me mostraste que eras parte de una asociación, puede ser, europea de cine.
Ah, Nisimasa.
Sí.
Sí, yo soy adentro de...
¿Qué es eso? ¿Me contás? El consejo directivo.
Consejo directivo, vale.
Estás dentro del consejo directivo. ¿Y por qué? ¿Qué
hace
haces ahí?
Años. Eso es un grupo que existe hace más que 10 años ya. Cinema Europea, joven. Entonces estamos trabajando en facilitar la creación de recursos para que cineastas jóvenes puedan como hacer cortometrajes, largometrajes, como aprender de cine. Entonces nosotros somos una asociación que tiene como miembros otras asociaciones europeas, ¿ya? Entonces tenemos una asociación en Finlandia que es miembro de nuestra asociación, que también puede colaborar más fácilmente para hacer como proyectos juntos con otras asociaciones en Italia o otros países europeos.
¿Pero ustedes tienen financiación que le pueden dar a los artistas?
No, nosotros hacemos proyectos y entonces sí, es más como para que, por ejemplo, tenemos proyectos grandes como el European Short Pitch y eso pasa una vez al año. Es un proyecto que cada año selecciona 20 guionistas y que trabajan juntos con una compañía para hacer cortometrajes juntos con un productor. Entonces hay una aplicación, van a mandar su tratamiento de un cortometraje, entonces cuando están seleccionados van a como encuentros con tutores para mejorar y trabajar en su guión, y después tienen un pitch para
poder venderla,
conseguir
claro,
sí, financiación. Ese es un proyecto. Después tenemos Nisima Sin, donde mandamos gente que están trabajando en escribir sobre el cine europeo. Entonces se van a Cannes y a otros festivales de cine para entrevistar como cineastas jóvenes, actores que son su primer película y cosas así. Bueno, para aprender a escribir como la crítica
apoyar
del
los
cine.
Primeros pasos en la
sí,
carrera.
En la carrera de críticos, de cineastas, de todos que están... Sí.
Pero también estar en el consejo directivo de una asociación así te debe dar como una visión muy interesante de lo que está pasando ahora con el cine joven, ¿no?
Sí, es súper interesante, pero el problema es que esa asociación es un poco... Bueno, cuando yo entré como con muchas ideas como que podamos hacer, pero cuando vi que la asociación estaba en buen estado, ¿no? Que tenía mucha deuda y que muchas personas que las asociaciones, los miembros, no sabían por qué están miembros de esa asociación. Como había como cuando empezaron hace 10 años, había mucha... Era un grupo de amigos que lo empezó, y después de repente para crear todas esas aplicaciones como grandes para Unión Europea, tenían como a formar esa asociación grande que es de afuera, se ve como súper representativo y tiene como todos esos departamentos de tal y tal y tal. Y, pero bueno, eran las mismas personas y muchos como... Muchas personas que trabajaron ahí, trabajaron por medio año, un año, y después como una persona, por ejemplo, escribió una aplicación para un proyecto, después se fue, otra persona se dio cuenta, bueno, nos están mandando pilas de dinero, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ese proyecto y tal, ¿quién va a hacerlo? Y tal, y después hacen el proyecto, después otra persona viene para hacer las cuentas porque se están mandando 100 emails de, bueno... Si no van a...
O sea que eran como una gran desorganización.
Un quilombo.
Sí. Y la tomaron ustedes y se como reorganizó la situación esa.
Claro, pero fue muchísimo trabajo y para mí era como yo entrando en eso, como yo pensé que va a ser más una cosa de, bueno, yo voy a hacer como esos proyectos y tal y tal y tal, pero al final como fue más de, bueno, tenemos que reorganizar todo y como es más una cosa administrativa al final, entonces...
Sines cuenta que estudiando percepción empezó a tener más conciencia sobre los recursos que tiene y cómo usarlos justamente más conscientemente. Tendríamos que seguir sus pasos. Siempre creo que nuestras elecciones tienen que ver con conocernos más a nosotros mismos y tratar de hacer eso que nos sale y nos da curiosidad desarrollar. Estudiar en la facultad te da un poco de eso, de conocerte a vos misma, por muchas razones, porque estás sujeta a miles de desafíos y siempre podés ver cómo reaccionás. También porque como hay tanta gente alrededor, podés ver tu trabajo en comparación con el de los otros. Y si sos un poco realista, se puede aprender mucho de los demás y de una y de la interacción. Igual en general, el sistema educativo que tenemos es súper individualista. Los trabajos finales son en general tareas para una sola persona. Lo mismo las tesis de maestría o doctorado. Son pocos los casos en que se hacen en equipo. Y la realidad es que cuando vas a trabajar, yo no hago nada de nada sin otros. Me colgué con algo nada que ver con lo que Sines traía, que se relaciona con la percepción. Los diseñadores estudiamos algo de percepción en relación a cómo la gente percibe los colores, las formas, los significados, por ejemplo, en semiología. Pero creo que es muy diferente a lo que él cuenta. Sigamos escuchándolo.
Bueno, entonces, ¿qué cosas te inspiran a vos en este momento? Porque ¿seguís leyendo mucho de neurociencia?
Bueno, pues ahora estoy más en la metodología, ¿no? Estoy escribiendo mi doctorado, entonces a mí me estoy súper dentro de ontología y cosas así para escribir la fundación de mi investigación, ¿no? Estoy escribiendo la tesis porque ya la película terminamos.
Estás escribiendo sobre el proceso.
El proceso, sí. Y qué es realidad y cómo podemos definir. Porque si estamos trabajando de realidad virtual, ¿qué es realidad? ¿Qué es virtual?
¿Y qué es realidad?
Bueno, es, no sabemos.
Todavía no lo escribí de ese capítulo.
Nadie. No, yo estoy súper dentro de eso, me encanta. La realidad es como lo que experimentamos, ¿no? Cada momento.
¿Y qué es la realidad virtual?
La realidad virtual es una... Bueno, hay dos ideas, ¿no? Una idea es más la ideología de simulación, de que creamos una simulación total para... No sé por qué, pero es una idea. Y la otra idea es de imaginación, ¿no? Y yo estoy más interesado en cómo podemos entrar la imaginación, cómo podemos, ¿cómo decirlo?
Entrenar.
Es más como, porque todos tenemos imaginación, ¿no? No es una cosa que
como
que
confiar puedas perder, más pero, en la imaginación.
Perdí la palabra, pero es como una cosa de...
Decirla en inglés.
Perdí la palabra en todos los idiomas.
Ok, otro bueno, idioma no tenemos en común.
Trigger, maybe.
Claro, como empujar o patear. Como empujar la imaginación.
Menos violento. Pero...
patear es muy violento.
Como despertar, no sé. Despertar como involucrar la imaginación de las personas. A mí me interesa como... Porque eso es lo que falta, ¿no? Mira, si estamos en realidad virtual, es en medio súper nuevo, entonces estamos viendo, experimentando, ¿qué podemos hacer con eso? Y si vas a la historia del cine, por ejemplo, ves que el inicio es muy parecido a lo que está pasando ahora. Porque el inicio del cine había como... bueno, trabajador saliendo de la fábrica y un tren entrando a la estación, ¿no? Y ahora tenés underwater shark attack y roller coaster rides, ¿no?
Sí.
Es una cosa que es súper parecido que tiene que ver con presencia, ¿no? Que te sientes en un lugar, ¿cierto?
Sí.
Yeah. Eso es esa inmersión que funciona mucho, es parte de la inmersión que funciona mucho con la percepción, ¿no? Y la imaginación es otra parte, ¿eh? Para mí, como juntar esas dos cosas es una cosa del cine, que en la historia del cine llegó cuando los artistas, la verdad, eran coreógrafos que empezaron a trabajar con cine, que la verdad como fundaron, crearon la fundación de que nosotros conocemos como cine. Ahora, porque fue, el inicio fue como muy, muy técnico, como hoy, con realidad virtual.
Claro.
Y cuando llegaron esos artistas, como vieron como, bueno, como trabajamos con tiempo, como trabajamos con tiempo real, cómo trabajamos con el movimiento de la cámara, de las personas y tal, porque la mayoría de las películas eran como así de, bueno, tenemos teatro, entonces hacemos teatro y filmamos teatro, y no había close-ups ni nada,
claro,
¿no? Y después con el tiempo no era una idea tecnológica, no era una idea artística, ¿no? Al final que llegó a eso. Y eso, yo veo que, yo digo que esa inmersión que depende mucho en la percepción y la inmersión que depende mucho en la imaginación son un poco como aceite y agua, ¿no? Y es como muy complicado como unirla, pero con mucho trabajo y como experimentación se crea, como el cine funciona porque los dos cosas están unidos, y para mí realidad virtual va a funcionar mucho mejor. Y ahora está nuevo, entonces la percepción, todo bien, está súper interesante, ¿no? Estar en un lugar, pero después de 2 minutos o 5 minutos,
o sea, un mes, argumento.
Ya
sí,
está como, bueno, ¿qué hago
guión?
Ya?
Sí.
Un guión o lo que sea, no sabemos qué es para realidad virtual, pero pueden ser historias, pueden ser otras cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas que son posibles que ya no sabemos ahora, ¿no?
¿Y viste muchas películas de realidad virtual?
Sí, vi algunos, pero nada que me inspiró mucho, la verdad.
Claro. Como son como los primeros pasitos de las películas en realidad,
sí,
virtual en este,
sí,
momento.
Sí, como lo que estoy haciendo yo, primeros,
sí,
pasitos. Sí.
¿Y en general son tan largas como las que vos haces, estos de 20 minutos?
Hay algunos que sí, pero la mayoría son como entre 3 minutos, 5 minutos, como 10 minutos como máximo. 20 minutos es mucho tiempo, ¿no?
Ok, y te hago la última pregunta. ¿Qué vamos a estar haciendo en 5 años con la realidad virtual en las películas?
Bueno, no sabemos ni si van a ser gafas, ¿no? Sí. Ahora son gafas, te pones en los ojos. Pueden ser que vamos a tener como proyectores por todos lados que te hacen como una realidad aumentada, o van a ser lentes de contacto, no sabemos. O capaz otra cosa,
sí,
¿no? La
o
tecnología.
Sea, no sabemos cuál va a ser la interfaz.
Exacto, sí. Y más allá de la interfaz, bueno, lo más interesante de realidad virtual es que hace accesible esos mundos digitales, ¿no? Si tenés videojuegos, por ejemplo, una cosa que pasó en los 80s y por alguna razón que empujaron a mujeres afuera de ciencias de computadora. Hace, no sé cuándo era, 5 años, lo que pasaba era como había, bueno, dos mujeres, Anita Sarkeesian y Zoe Quinn. Y Zoe Quinn hizo un videojuego que se llama Depression Quest. Y Depression Quest, ella usaba los mecánicos de videojuegos que la idea es como que ganas, ¿no? Y la idea es de ganar, ¿no? Un videojuego. Y ella con ese juego lo usó para subvertir y usar esa subversión para contar la historia. Que la historia es como es para hacer, si estás depresivo, una persona con depresión, cada día quieres hacer cosas y cada cosa que te hace te saca energía, ¿no? Cada paso que haces, cada acción que haces, la próxima acción te hace más complicado. Entonces tienes un día a día de quieres ganar, pero siempre estás perdiendo, 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 y todo se va peor, peor, peor. Y es como, es horrible jugar ese juego, pero es como súper artístico, es para experimentar ese sentido, ¿no? En ese medio artístico, ¿no? Que es videojuego. Y lo que pasó es como que ella, la prensa obviamente era súper interesada en lo que estaba haciendo, entonces la entrevistaron y publicaron entrevistas con ella. Y de repente había como una parte del internet tenía la idea de que, bueno, tenía miedo de que ahora, si las mujeres van a entrar, con esas cosas raras que ellos no reconocen porque ellos son como crecieron con fantasías de poder como shooters y tal, que eso es la única forma de videojuegos, y si alguien, otra persona va a hacer algo, que ellos se quieren, tienen que defender, ¿no? La ideología de ideas de su juventud y tal. Y lo que pasó era que armaron una campaña de odio que con intento de destruir esas dos mujeres, ¿no? Y hicieron como acciones de doxing, que pusieron como dónde están viviendo, ¿no? La dirección en internet, que mandaron como, no sé, horribles, como rape threats, cosas horribles como amenazas de violación, de que les van a matar, que cosas así como a full, ¿no? Para años y años que pasó esas cosas, y todas las empresas grandes, por ejemplo, que esas personas como usaron mucho el poder de números adentro del internet, y el internet como funciona, esas plataformas como YouTube y Twitter y tal, funcionan mucho con el poder de números, ¿eh? Y ellos como tenían como muchas personas y lo usaron como para hacerles la vida como muy mal a esas mujeres, sí, ¿no?
Para molestarlas.
Molestarlas a full y igual. Lo que pasó es que, bueno, esa plataforma, por ejemplo, si te fuiste a YouTube a un video sobre esa situación, el próximo YouTube fue como una respuesta de una persona diciendo como cosas horribles sobre eso, como esa plataforma, bueno, no ayudaron a esas mujeres para nada, y dijeron como no, nosotros somos neutrales, como la misma mierda que estamos como viviendo ahora con Facebook y tal, empezó con esas mujeres, ¿no? Toda esa mecánica, ellos podían porque ya había eso. Y bueno, eso se llama Gamergate. Y
se desvincularon de la responsabilidad que tendrían que haber tomado. Sí.
Claro. Yeah. Y bueno, y hasta ahora, como muchas personas que yo trabajo con cineastas y tal, y no quieren tocar videojuegos, porque dicen no, es todo así, porque la idea popular es que videojuegos son así, es shooters, son fantasía de poder. Y bueno, y puzzles, ¿no? Como esos juegos donde puedes.
Y sí, los rompecabezas.
Rompecabezas, vale. Bueno, ahora con realidad virtual es muy importante de cómo trabajar para que no pase esa cosa de vuelta, ¿no? Para incluir, no importa de dónde venís o qué es tu orientación sexual o lo que sea, o tu género, es abierto y es fácil de entrar, ¿no? Hay muchos recursos para aprender, y es muy interesante porque realidad virtual involucra el cuerpo, ¿no? Entonces podés, por ejemplo, es más accesible a personas que también tienen limitado su cuerpo, porque solo si puedes mover la cabeza puedes participar. No te hace falta como que usas un gamepad, por ejemplo, que a muchas personas es complicado de aprender, ¿no? Porque si tarda un poco de conocer qué es tal y tal. Y videojuegos también tienen muchas convenciones que hay que aprender, ¿no? Cómo funciona tal y cómo funciona tal. Y entonces, en realidad virtual, que involucra más el cuerpo y te da más accesibilidad para personas de cualquier background y edad y lo que sea, para que pueda experimentar eso y también crear con ese medio y crear ese medio, ¿no? Para que no pase la misma cosa como con videojuegos, porque ahora con videojuegos tenés muchísimas más cosas artísticas y alternativas, pero la industria sigue como con ese machismo y sigue con esa cosa de ego shooters, ¿no? Grande. Bueno, pero en 5 años, para mí es como que lo que va a pasar es va a mezclar muchas disciplinas de arte, ¿no? Sí. Para crear esa disciplina o ese género o lo que sea de realidad virtual, ¿no? Porque adentro hay el medio y después hay formas de arte, ¿no? Y las formas de arte aún no conocemos, ¿no? Yo entro como cineasta y videoartista, otros entran como diseñador de videojuegos, de teatro, de, de teatro inmersivo, lo que sea, de circo. Yo conozco muchas personas de circo contemporánea que entran en realidad virtual. Y bueno, vamos a ver lo que pasa con esa expresión de creatividad, ¿no?
Con esa fusión. Yeah. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Terminamos, ¿no?
Cines está investigando cómo contar historias con realidad virtual. Y es un experimento y a la vez un trabajo muy pionero. Como dice él, son los primeros pasitos en un área donde se pueden juntar el cine, la danza, la música y los videojuegos. Creo que esto es lo que permite un doctorado, hacer estos trabajos muy experimentales, con tiempo para leer y reflexionar sobre un tema. Y siempre que alguien me cuenta que está investigando algo, me da muchas ganas de volver a investigar, de hacer cosas a una velocidad más lenta, con tiempo para leer y escribir. Admiro mucho el trabajo de Cines por lo vanguardista. Después de este encuentro, en la entrevista, fui a su oficina a ver la película. Me encantó. Fue la primera vez que vi una película de realidad virtual. Me gustó mucho que el tema fuera la danza, porque disfruto la danza contemporánea y era como estar ahí, mirando a un grupo de bailarines ensayando. Esperemos que de a poco podamos ver más películas en realidad virtual y, sobre todo, que podamos ver más de estas experimentaciones pioneras, de gente dando sus primeros pasitos, porque ser testigo de estos primeros pasitos nos hace tenerle cariño al género. Esta entrevista la hicimos hace bastante tiempo. Mi idea en ese momento era hacer una serie sobre diseño audiovisual, pero no me salió bien, porque seguí entrevistando a otros y no entrevisté nunca a cineastas y videoartistas. Por eso no la publiqué, pero quería ir cerrando el año con algo diferente. Por otro lado, pensé que en realidad, en vez de hacer series temáticas, es mejor seguir con las listas que aparecen espontáneamente sobre algún tema. Por ejemplo, esta entrevista irá a la lista Arte y Diseño Social. Y quizás alguna vez haga una lista sobre trabajadores audiovisuales. Y también en esta lista de comunidades de diseñadores, porque Cines nos contaba sobre la asociación donde participa que da apoyo a cineastas jóvenes. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.